¿Qué tramo?
El mundo maravilloso de la mujer, nuestra habitual sección destinada a resolver asuntos problemáticos para las damas. Por ejemplo, ¿cómo visitar la península de Valdés? Aquí tenemos una nota de turismo sobre la península de Valdés, porque muchas damas desean ir a la península de Valdés este fin de semana para egresar de sus tareas hogareñas. Y después tengo consejos para las tareas hogareñas para cuando vuelvan de la península de Valdés. Atención, La temporada de avistaje de ballenas en la península de Valdés. ¿Qué quiere decir avistaje de ballenas, doctor?
Cuando se ven las ballenas.
Tenemos aquí al doctor Gabriel Rolón, experto en algo que no nos ha sido dado revelar. Doctor,
y buzo, es buzo también, me anotaron acá que es buzo.
Sí.
Y da clase.
Efectivamente. ¿Qué quiere decir avistaje de ballenas para las personas que están escuchando la radio y no comprenden?
Bueno, es la posibilidad de ver a las ballenas. ¿Cuándo las ballenas están cerca de la costa? ¿Cuándo se asoman para que uno las pueda ver?
¿Se asoman las ballenas? ¿Tienen conocimiento de esta obligación turística?
No, pero bueno, por temporada, vienen a desovar las ballenas.
Sí.
¿A qué?
¿Por qué no van a desovar a la puerta de su casa?
¿A desovar?
Vienen a desovar nada más acá.
Ahora, ¿qué? La ballena
pájaro que desovó, voló.
¿Qué? ¿Es ovípara la ballena?
Ahí donde la ve.
¿Cómo va a desovar la ballena?
No, dice, la temporada de avistaje de ballenas va solo de mayo a diciembre. Porque después no se ven las ballenas, son invisibles.
Basta.
Atención. Después de diciembre la ballena se hace invisible.
No, lo que pasa es que por ahí se interna...
O se convierte en mariposa.
Eso es más probable.
Porque la ballena es una gigantesca larva que después se transforma en una pequeña mariposa. ¿Quién lo diría? Sí. Dicen los amigos cetáceos.
El primero de enero.
Volar por ahí tan pequeña. Mirá en qué se ha convertido... La ballena.
Guillermo.
Bueno...
Dice... No, lo que pasa es que se internan al mar, entonces ya no se pueden divisar. Entre diciembre y mayo...
No se pueden dividir.
Está internada.
Divisar. Pero es la suma de atractivo, dice aquí el redactor, lo que hace a Península Valdés una de las bahías más bellas del mundo.
¡Grande,
señor.
Valdés!
¡Muy bien! Una de las más bellas.
Muy lindo, es muy lindo.
El exclusivo club patrocinado por la UNESCO y el gobierno francés.
Hay un club.
Patrocinado por la UNESCO y el gobierno francés.
Sí.
¿Qué club será? A ver.
No sé, un club.
Nueva Chicago no creo.
No. El club ahí de Península Valdés será.
No, dice que incluye 30 bahías famosas del mundo. Es un club de bahías.
Claro.
Okay.
Tiene tiempo.
Como las de San Francisco y Río de Janeiro. Península Valdés es uno de los escenarios naturales más increíbles. Claro. ¿Cómo más increíble?
Debe querer decir que es de los más bellos. Que tiene
bello e increíble es lo mismo.
No, pero está utilizado diciendo sorprendente, que hay cosas que no se ven en otras penínsulas.
La principal ciudad de la región, Puerto Madryn, es considerada la capital del buceo.
Del buceo.
Son buzos. Cuando tengan que hacer un trámite... deben ir a la capital del buceo,
Puerto Madryn,
donde están todas las oficinas para hacer trámites, para sacar el carnet de buzo, etcétera. Por ejemplo, ¿es necesario tener una autorización, doctor, para ser buzo?
Sí, claro.
¿Y quién se la puede pedir?
¿Cómo?
Ahí abajo. Un zorro gris en el fondo del mar. ¿Dónde quiere que la saque la autorización?
No, bueno, pero el lugar donde usted no lo van a dejar entrar a bucear si usted no muestra un carné que lo habilita como capacitado.
¿Cómo voy a llevar un carné? ¿Cuánto me puede durar? ¿Una, dos inmersiones?
Lo tiene plastificado.
Claro.
No, porque usted lo deja ahí antes de ingresar al mar.
¿A dónde lo dejo?
Y ahí hay una especie de oficina.
Nunca vi ninguna oficina en ningún lugar vecino al mar que dijera, deje su carnet de buzo aquí.
Sí.
Me parece que usted está faltando a la verdad, doctor. Sí, permítame.
No, usted se aprovecha de nosotros.
Sí, se aprovecha de nosotros, de nuestra ignorancia, ¿no es cierto?
Sí. Ya vamos a ir a Puerto Madryn a averiguar quién es
usted. Averiguar qué es lo que pasa. Bueno, con el agua a una temperatura de alrededor de 18 grados, está fresco pachomba, en un mar sereno y transparente, la luz solar ingresa hasta una profundidad de 70 metros.
¿70 metros?
Claro.
Y va a ir a tomar el sol ahí abajo.
Sí, y ahí, hasta una profundidad de 70 metros, donde hay variados parques submarinos, naturales y artificiales.
¿Cómo artificiales?
Sí, señor, la Municipalidad de Puerto Madryn ha construido unas plazas a 70 metros de profundidad, con grandísimas dificultades, se nos ahogaban todos los cuidadores.
Las estatuas que había.
Claro. Las estatuas en
el lugar está arriba un caballo, ¿dónde las ponían? Arriba.
Arriba de una ballena.
De una ballena. De un pescado.
No, ¿qué querrá decir eso? No, no quiere decir esto de las plazas, ¿eh?
¿No quiere decir eso?
No, ¿para qué va a ser
¿cómo ver un plaza? Parque artificial a 70 metros de profundidad? ¿Quién va a ir?
Bueno, justamente, supongo que los buzos...
Hay que ser buzo para ir, claro.
Ah, sí. Hay que ser buzo, ¿eh?
Sí. Hay que tener ganas.
Dígame, ¿hasta qué profundidad se puede meter
alguien? No, usted es el que tiene que formar acá.
¿Qué me vino a preguntar a mí?
No es de Puerto Madryn, este hombre.
Adentro un tacho, nada más me metí uno.
No, no, pero vio porque hay una determinada profundidad a partir de la cual si usted sigue bajando puede tener problemas.
Sí.
Se puede morir por la presión del agua.
Yo creo que, no sé si son 2 metros.
No, a 2 metros,
no. O 700 metros, no me acuerdo. No, por la presión del agua.
Sí, te
por
estalla.
Eso usan los trajes de buzo,
claro.
Y la famosa batisfera del profesor Picard.
Ajá.
Porque el agua, en lo hondo, te hace una presión que te revienta todo.
Es cierto eso que dice.
Te revienta todo.
Si lo dice de un modo poco académico, pero es cierto.
¿Cómo de un modo poco académico?
Si el agua te hace una presión que te revienta todo, no es muy académico.
Si no, la gente no entiende, Rolón.
Claro.
No, usted tendría que especificar cuál es la presión exacta que ejerce sobre centímetro cuadrado.
36 atmósferas.
Ah, bueno, eso ya fue demasiado académico para mí.
Bueno,
no, un poco...
dice... En cuanto a la fauna, el protagonismo de esta época del año corresponde a los lobos marinos de un pelo.
Un pelo.
Un solo pelo,
tío. Un solo pelo.
Los lobos marinos son...
Sí, no es tonso, dice.
Solo hay que cuidarlo. El pelo es una especie en extinción.
Ajá.
Tuve tropilla de un pelo.
Yo también, como el mejor.
Como el mejor.
Así que el lobo marino de un pelo.
De un solo pelo, sí, pobrecito.
De un solo pelo. Tenía el lobo marino.
No, pero no quiere decir
pero
que
hay gente que va a buscar, acá tenemos que denunciar, ¿eh?
¿Qué?
Hay gente que va a buscar los pelos de los lobos marinos.
¿Van a bucear para eso?
Japoneses que andan detrás de los pelos de los lobos marinos. Van a la playa y...
¿Y se meten al agua?
No se meten al agua. Ahí por la playa andan parando la oreja a ver... Donde oyen a los lobos marinos y después van a buscar sus pelos.
Ajá. Porque es muy cotizado el pelo del lobo marino.
El pelo del lobo marino es muy cotizado.
Sí, se vende mucho en Japón.
Japón les gusta mucho.
Sí.
A veces se les cae al lobo marino, el único pelo que tienen...
Sí, se le escapa, digamos.
Se le cae.
El famoso...
Y ahí andan los japoneses corriendo detrás de un pelo...
¿Y lo alcanzan a veces?
A veces sí, por ahí chocan contra un árbol. Sí.
Vale como 500 yenes.
Sí, sí.
Un pelo.
Ellos venden tapados de pelos del lobo marino.
Un olor a pelo. La baranda que tiene el lobo marino.
No, pero espere, porque acá uno me parece que tiene que tener una actitud más ecológica. Si cada lobo marino tiene un solo pelo, ¿cuántos tiene que matar para ser un tapador?
Alrededor de 70.000.
No, ¿te le parece? Usted
alrededor, lamentablemente, yo lo lamento por los lobos marinos.
Pero no lo mata, Rolón.
Pero... No lo mata,
le saca el pelo.
¿Usted que se cree que para...
Sí.
Que cada uno que pierde un pelo
lo
tenemos que matar, no queda nadie.
Bueno, pero porque usted cuando...
Es más vale perder un pelo
que no
un amigo.
Un amigo.
Pero, escúcheme.
O algo así.
Porque yo pienso esto porque cuando usted compra un almohadón, por ejemplo, con pluma de ganso, al ganso cuando le sacan la pluma lo matan.
Al ganso. ¿Por qué lo matan?
Porque
nosotros hemos tenido, ¿se acuerda?
Sí, pero lo hemos pelado en una olla con agua caliente, el ganso muerto de risa.
Claro.
Saca los pelos.
Después lo largamos de nuevo. lo largamos de nuevo, que le crecieran de nuevo las plumas. Le damos un poco de vitamina de esa de tombril.
Claro.
Lo frotamos con capilena.
Sí. Queda pelado el ganso al principio.
Al principio sí, pero después, le crecen las plumas,
le viene.
Como cualquiera. Sí, nosotros... Yo le conté esa escuela que empezó el descuido de los operarios.
Sí.
Que hacíamos almohadas rellenas de pluma y después directamente por ratiempo tiraban la gallina adentro.
Uh-huh.
Y la gente se quedó.
Sí, se sentaban los almohadores, ¿eh?
Sí.
Cocorocó.
Gallina que cacarea.
Echarle la culpa a la gallina.
Sí. Claro, la gallina que primero cacarea...
Sí.
Como dijo un amigo nuestro.
Bien.
Bueno, pero de todos modos, que tiene lobo marino de un solo pelo, no quiere decir que tiene un solo
un pelo,
pelo.
Como Riverito.
Ah,
no, ¿cómo es?
Quiere decir que. Quiere decir que es todo del mismo pelaje, del mismo color.
Ah, como tú, bueno, de un pelo.
Claro.
O sea, hay tobianos, hay zainos.
Ah, qué lindo el zaino, el lobo marino.
El lobo tordillo.
Hay alazanes, hay tordillo, hay tordillo
pinto.
Negro, el pinto.
No, claro, el pinto no es de un pelo, ¿no?
Sí, no. El caballo pinto, que andaba el hombre.
Sí, claro.
Bueno, sigo leyendo esto de los lobos marinos, que a mí me interesa muchísimo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Dice... Se reproducen en la lobería.
Oh, es un boliche.
En el lobero, el colectivo, dice usted.
Esta calle es un lobero.
Sí.
Dice, en la lobería de Puerto Pirámide. Uh-huh. Ah, mirá vos.
Sí, sí.
Las hembras permanecen en los acantilados.
Hable bien.
La señora.
Señora.
La
loba.
La dama.
Es una loba,
dama.
Dice.
¿Cómo? Permanece en los acantilados mientras el marido se mete a cazar ballenas. Uh-huh.
No, la hembra de la especie.
¿Cuál es la mejor época para ir a Puerto Madryn a cazar ballenas?
Ninguna, está prohibida la caza de ballenas.
Entonces, ¿para qué voy a ir? ¿Tanto compadrean con las ballenas? Yo me quiero llevar una ballena a mi casa.
Sí.
Por aquello del aceite y eso.
No, no, está prohibida la caza de ballenas.
¿Quién me puede prohibir a mí? Yo tiro una línea, la ballena pica. ¡Ah!
No, señor, únicamente que encarne con krill, ¿qué va a hacer usted? No, la ballena no pica en un anzuelo. La ballena se caza con arpón.
Ah. Oh.
¿Usted no vio esos barcos balleneros que van los tipos apuntando con los arpones? Es muy sangriento, pobre. Y como es una especie casi en extinción, está prohibida cazar la ballena. Nunca, en ninguna época puede ir a cazar ballena. Usted puede ir a sacar la fotografía, lo que se llama un safari fotográfico.
¿Safari fotográfico qué hago yo?
Y después, en vez de colgar la cabeza...
Para el aceite, para comer. Usted cuando va a pescar, ¿qué hace? Le saca fotografía a los peces. Pues...
No, bueno, pero hay peces... No, no. Escúcheme, señor, hay peces que
no se pueden sacar. En la pescadería que venden fotos.
Bueno, pero usted pesca los peces que están permitidos.
Claro.
Usted sabe, por ejemplo...
Eso es lo que le conviene a ellos, señor, no.
Y bueno...
Y bueno, usted, por ejemplo, si va a pescar trucha...
Así en esquel, por ejemplo.
Trucha...
Ido.
¿Sí? Sí, sí. Usted sabe que se la miden.
Se la miden cuando la saca.
Cuando usted la saca, se la miden.
Si no supera los 39 centímetros...
La tiran de... por ejemplo, usted... ¿Se la quitan si es grande o si es chica?
No, si no supera los 39 centímetros la tiran al agua.
¿Y eso
que
es chico?
¿39 centímetros?
Sí.
Según para qué especie. Para una ballena es chico.
Claro.
Para una trucha...
Sí, claro.
Y digo,
si no es demasiado.
Puerto Madryn, sí. ¿No se confunden con las ballenitas? Digo, chicas que nacen, ¿qué puede medir una ballena?
Los ballenatos, dice usted.
Sí.
Bobé
es un ballenato. Y por ahí la pescan y no saben que es una ballena porque todavía es chica. La ballena cuando es chica debe parecer un pescado cualquiera.
Claro.
No, pero en ese lugar no parece un pescado cualquiera. Lo sumo para una ballena más chica, pero ya tiene forma de ballena.
Ah,
sí, que no es
el color
normal.
Tiene también, ¿no?
¿Eh?
El color de la ballena.
Claro, sí, ¿y qué color es la ballena?
¿Y no es gris?
Es medio gris, sí.
¿Vio? Como el elefante.
Sí, excepto Moby Dick, que era blanco.
Menos Moby Dick, exactamente.
Que era blanco.
Era blanca.
Uh-huh.
Bueno, pero...
Pero bueno, no,
¿qué
no?
Que me estaba diciendo.
No, no, pero aparte, escuchen, cuando la ballena nace, ya no es un pejerrey, o sea, es un pedazo de bicho, o sea, no lo puede confundir. Y claro, ya nace grande.
Sí.
La cría vieja ya, como
no, vieja no.
Vieja de 33 años, como Adán.
No, no.
Medio machorra ya.
No, no, pero bueno.
Yo encontré un huevo de ballena una vez, señor.
La ballena no pone huevo.
Por la playa, vamos caminando y vimos un huevo de ballena. Lo dejamos ahí. Ajá. Lo dejamos ahí.
¿Y cómo sabe que es un huevo de ballena?
Pobrecita, vamos a dejar que nazca, dicen.
Sí, pero ¿cómo sabe usted que era de ballena?
Porque era grande.
Era grande. ¿Quién iba a poner ese huevo?
Yo le dije al señor, este huevo, cuanti menos, es de una ballena. Sí, para mí sí, dijo. Le digo, no lo toque. Que por ahí, mire si justo nace y nos ve y nos confunde con su madre. Y tenemos que volver al hotel con una ballena atrás a los altos que nos dice papá. ¿Cómo le explicamos al conserje?
Ajá.
Bueno, lo va... El conserje no sería la primera vez que ocurre.
Sí. Está acostumbrado el conserje. Bueno, de todos modos no podía hacer un huevo de ballena porque la ballena no pone huevos.
Un momento, no, ¿eh? Atención, ¿eh?
Testimonio exclusivo.
Por eso está en peligro de extinción. Porque no pone huevos. ¿Cómo se va a reproducir el pobre animal? ¿Por qué no pone huevos? ¿Por los pescadores? ¿Por la contaminación?
Sí. ¿No ponen ahora o nunca pusieron huevos?
Ahí está. No puede ahora por el petróleo que tiran al agua. Sí. La ballena va a poner un huevo y dice, acá voy a poner un huevo.
Y no pone nada.
Ay. La ballena...
No encuentra dónde ponerlo, en una palabra, señor.
Se lo quema el petróleo.
Esa es la triste verdad.
No,
hoy en día, usted ballena quiere poner un huevo y no encuentra
no hay lugar.
En todo el océano un lugar donde poner un huevo tranquila.
Sí.
Ya no se puede poner tranquilo un huevo.
Aparte va a poner un huevo y están ahí sacándole fotos.
Claro.
No puede estar tranquila.
Claro. Ya ni dueño soy.
Bueno, no, la ballena no pone huevo... Porque es vivípara.
Ah, es vivita.
Vivípara.
Vivípara y coleando.
Sí, se da cuenta y no pone huevos.
Uh-huh. Es decir, ya las crías nacen vivas, no nacen de huevos.
Ah, qué interesante.
Atención,
Ya vienen...
Ya, nadie... ¿Qué es ese gesto?
Ya vienen vivas.
Sí, cayendo, sí.
Vienen vivas.
Sí, claro. Así que no...
Entonces no era de ballena.
No era de huevo. ¿Cómo era de grande?
Un huevo como... Grande, muy grande.
Sí, sí. Y sería la avestruz.
Buscando algo semejante.
Pero una avestruz en alta mar se aboga.
Y en alta mar sí.
Yo he visto en el mar, he visto ballenas, cazones, tiburones, corvinas, pero avestruces no.
Bueno, en el mar no, pero usted sabe, por ejemplo, en la orilla del Chapadmalal había muchos ñandúes.
No, pero no era el Chapadmalal acá.
No era el Chapadmalal.
No, parece que no era el Chapadmalal.
No, ¿dónde era?
Era en Claromecó.
En Claromecó.
Claromecó. Había mucha agua viva, eso sí.
¿No sería un huevo de agua viva?
No,
era muy grande, era muy grande.
Era
todavía
grande.
Venía yo con una... Dice, mira, un huevo.
Era más grande que el agua, dice. Que el agua viva.
Claro.
Era más grande.
Pero usted dice que era un avestruz.
Un ñandú, en todo caso. Avestruz es un animal africano.
Usted me dijo un avestruz y ahora me dice un avestruz.
Bueno, me confundí. El avestruz es africano, no. Si es acá, en Argentina, dice un ñandú. Acá no hay avestruz, hay ñandú.
No hay avestruces, che.
¿Están en extinción?
Están en extinción.
No, nunca estuvieron acá, señor. Acá hay ñandúes.
Con más razón.
Porque los
extinguieron antes de venir.
Ya
cuando vinieron estaban extinguidas.
¿Y quiénes los echaron de acá?
Nadie los echó.
Los ñandúes.
Nosotros cazábamos ñandúes.
Uh-huh.
Acá con el señor.
Sí. Yo también cazaba el chico.
Sí, con boleadoras, discúlpeme.
Me ganó, yo con escopeta nomás. ¿Cómo con
boleadoras? Sí, boleadoras.
¿Ah, sí?
Teníamos una fábrica de boleadoras.
Uh-huh. Y dígame, ¿con qué se hace la boleadora? ¿Qué tiene adentro la bola? Porque afuera es cuero.
Adentro no tiene nada, son bolas de piedra.
Bolas de piedra forradas en cuero.
Forradas en cuero.
Ajá.
Y atadas con tiento, las hacemos con tiento. Tenemos también, o sea, te puedo mostrar unas que están forradas en cuero de leopardo.
Sí, que pagó losos. No, me gusta la boleadora, la clásica, la rústica, que lo más parecido a lo que hicieron los indígenas de la zona.
Mm. No, eso no.
¿Cómo es? ¿Cómo era?
¿Qué se la vendíamos nosotros?
Ajá.
Bueno, el señor quiere dos o tres, con dos o tres bolas.
¿A usted qué me aconseja?
Yo no le aconsejo que nada. ¿Y para qué? ¿Para cazar en andúe o para baile?
No, para Casaña Andú.
¿Para un ballet? Claro,
porque nosotros le vendíamos también al ballet Brance en la peleadora.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, y le vendíamos un poco más liviana.
Ah, por el riesgo, ¿no?
Sí.
Mucho riesgo en el escenario.
Habían tenido que pagar por bueno a 4 o 5
de la primera fila.
Escaparon la boleadora y liquidaron a más de uno.
A uno lo acogotaron.
Cuando se presentaba el Vale Branson estaban todos escondidos atrás de las butacas.
Cuidado con el avestruz.
Claro. ¿Y cómo es la técnica para lanzar las bolas?
Bueno, no, las que vendemos nosotros son ya boleadoras electrónicas. Ya que vienen con un lanza boleadoras, Yamaha son.
Ajá.
Y se lanza sola.
¿Cómo sola?
Ya se revolea sola la boleadora. Usted la pone el aparato, aprieta el botón, se revolea y listo. Usted lo único que tiene que hacer es buscar el Ñandú.
Pero así no sirve. No.
¿Cómo así no sirve?
Y no, porque, escúcheme, lo interesante de la caza es que el animal tenga posibilidades. Y que usted le esté dando una posibilidad, que sea una especie de duelo a ver quién es mejor.
Lo querés
si
buscar,
el cazador vos. O el animal. O sea, si usted tira algo que no falla nunca.
No, nosotros hacíamos eso cuando íbamos a cazar peludo, ¿no es cierto?
Sí.
Queríamos saber quién será mejor, yo o el peludo.
Bueno, le digo que hay que tener mucha habilidad para
le dábamos ganancia al peludo, ¿no es cierto?
El peludo hace mucha fuerza.
Y le dábamos 2 tirones de ventaja.
No, una vez que se le metió ya una vez que apoyó las patas de adelante dentro de la cueva, no lo sacaba.
No lo saca más al peludo, nosotros no. Sí, con topadoras sacábamos los peludos. Topadoras claro, municipales venían y sacábamos.
Hay que agarrarlo justo antes que ingrese a la cueva.
Claro, si no lo sacamos.
Cuando fue cuando vino la gran exportación de peludos para charango japonés.
Fortuna.
Un muchacho me trae un peludo, me prometió justo en el campo. ¿A usted le gusta? ¿Usted come peludo?
No. ¿Se come el peludo?
Se come riquísimo.
Muy rico.
Peludo, usted lo pone al horno y lo deja bien hasta que se despega solo de la casca. ¿Cómo vivo? ¿Qué gana de ser sádico que tiene usted?
No.
Mátelo
no,
primero.
¿Usted? ¿Cómo lo va a matar? Usted es sádico.
Usted se da cuenta cuando el peludo está, porque lo da vuelta y se despega solo del caparazón. Entonces usted le come la grasita que le queda en el caparazón con la cuchara.
Qué rico, la boca.
Yo una vez comí un poco al charango de Jaime Torres.
Se distrajo Jaime.
Le mojé el pan en el charango.
Ahí viene. Jaime Torres, la última vez al Teatro Alvear, llevó unos charangos nuevos que entraban caminando.
Sí, porque era muy fresco estaban.
¿Cómo es bien hecho?
No lo habían dejado estacionar y tenía el charango fresco.
Ajá. Pero deben ser
Lo llamaba, vio.
Sí.
Peludo de criadero, ¿no?
¿Peludo qué?
De criadero.
Peludo de regalo.
Sí. Digo, porque tienen que tenerle, supongo, para hacer charango un tamaño determinado, una morfología determinada, ¿no? Sí. O cualquier peludo sirve.
Yo creo que cruza con la UD o algo así.
Tiene un criadero muy importante, Jaime, allá.
¿Ah, sí?
Sí, todo piso de parqué. O sea que el peludo no escarbe.
Claro.
Levanta el parqué a veces.
El peludo sí, ya se ha asado.
Bueno, y así, todo eso tenemos en Puerto Madryn.
Muy lindo Puerto Madryn.
Bueno, dígame, y si yo
en
quiero...
septiembre tiene que ir, ¿no?
Hay que ir en septiembre, sí.
Yo quería ir ahora, pero bueno, importa.
Y bueno,
pero
falta.
No, hay, usted va a buscar las ballenas y las ballenas no están.
Pero yo no voy a buscar ballenas, yo quiero empezar a
¿qué?
Algún curso para aprender a bucear.
Uh-huh. Lamentablemente.
¿Ustedes dan cursos para bucear?
No, lamentablemente, sí, pero bueno, sí.
¿Seguro?
Sí,
¿saben ustedes esto?
Sí.
¿Cuántas horas tiene en profundidad usted?
¿Cómo? No se mide por hora la profundidad. ¿Quién le enseñó a eso?
Bueno, no,
la profundidad es por metro, por centímetro.
No, pero no vio cómo lo...
No puede decir, qué pozo, un pozo como de 2 horas de hondo.
No, pero no vio usted como cuando los pilotos le piden determinada cantidad de horas de vuelo.
Ajá.
Pues lo mismo, ¿usted cuántas horas de sumergido?
¿De vuelo? ¿De sumergido?
Sí.
No sé.
¿Horas? ¿Cómo?
Imagínese, cuando yo estoy abajo no me voy a poner a tomarme el tiempo. Me tomo el tiempo, eso sí, cuando no respiro. Cuando no tengo este aparato de oxígeno, entonces hice 1, 2, 3, 4, a ver cuánto aguanto. Uh-huh. Lo que más aguanté, hasta 40, conté.
No es mucho.
No, la verdad que no.
Y los pescadores de perlas de la Martinica
sí.
Aguantan hasta un día.
sin respirar,
sacar, ¿eh?
Debajo del
sin
agua.
Respirar. Después lo sacan.
Lo sacan y lo entierran.
Lo salen solo.
Nosotros, a mí me bocharon para pescador.
Ah, de ¿usted hizo el curso?
Porque aguanté 40 segundos. Había que aguantar cuanto menos 3 minutos. Uh-huh. Y yo metí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y salía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya está. Y ni llegaba ni al fondo.
Ajá. Y bueno, pero para ahí tiene que hacerlo con la ayuda. ¿Usted, sí. ¿Usted tiene algún tubo?
No, pero allá ahí tenés que ir y sacarlo.
No se puede, todo natural.
No se puede, todo natural.
Ah, ¿por qué? ¿Qué
pescaban está perlas que están adentro de las ostras?
Sí, señor.
Y uno hay que ir, mirar, está así, esta no, está así, esta no. Y usted las tiene que dejar después. ¿No? ¿O no?
Sí, depende. ¿Se la miden también, no?
No. Eso para que le crezca la perla adentro.
Ah, la tiene que dejar.
Tiene que dejarla, sí. Ajá. ¿Y no? Algunas tienen perlas, otras tienen dijes, prendedores, fantasía.
¿Pero qué? ¿Qué va?
Bañado.
Es una billutería.
Bañado, ¿no?
Bueno, qué sé yo, ¿no?
Y escúcheme, ¿se la puede estimular a la ostra?
Sí, hay que hablarle a la ostra. Los pescadores de perlas
las hacen hablar.
Sí.
No, digo,
no debajo del agua.
No, echarle un poquito de arena dentro,
costa,
porque
ellos le hablan.
¿Y qué, cómo le hacen para hablar debajo del agua?
Y dale una perlita y la acarician un poco.
Hacete una perlita. Sí.
¿Qué es eso?
Hacete una perlita, ¿cómo? Está loco usted. ¿Cómo hacerte una
perlita? La miman, hay que mimarla. Le hacen gestos.
Pero están los pibes.
No tiene ojos.
Están los pibes.
Ah, pibes a jorobar.
Los pibes que joroban, que arruinan el negocio, van por jorobar, le ponen bolita adentro. Entonces después el tipo va y tantea, y una perla, y van y es una bolita japonesa.
No, pero vio usted que la perla se desarrolla como un mecanismo de defensa de la ostra para para cubrir alguna impureza, por ejemplo, de la arena. Le entra arena.
¿Quién?
Le entra arena a la ostra y para cubrir esta impureza se protege y la rodea de algo.
Es un refrán de la Malasia.
Sí.
Y entonces.
Bueno, entonces la recubre para protegerse y este elemento con el que recubre a este granito de arena es la perla.
Entonces, para sembrar una perla, lo mejor es poner un granito de arena en el interior de la ostra.
Claro.
Ir hasta la esquina, hacerse el distraído y volver. Y ya la ostra se mandó una perla flores.
No, pero tarda mucho.
Señor, ¿perlas negras tiene?
Perlas negras, sí.
Son más caras, ¿no es cierto?
Son más caras porque son más difíciles de encontrar.
Porque a mí me interesaría hacer un regalo a una persona que yo aprecio muchísimo.
¿Una señorita?
Quisiera, efectivamente, señor. Ajá, quisiera impresionar a la
novia suya.
¿Qué le importa?
¿Qué le importa?
No, señor, le quiero regalar una perla negra, no una perla cualunque. De esa que regalan los poligrillos.
Ajá.
Una perla negra, una señora perla negra.
Uh-huh. Bueno, son caras, muy caras. ¿Cuánto está dispuesto a gastar usted?
¿Cuánto cuestan, señor? ¿Cómo cuánto está dispuesto a gastar? ¿Qué quiere decir?
Porque
usted me va a cobrar justamente...
Claro, el importe que diga.
Claro, que me ves cara de otario, amiga, torrante.
Bueno, no, yo lo digo.
¿Cuánto valen las perlas negras? ¿A cómo las perlas negras?
$1,500 la perla. ¿Cuántas le doy?
¿Ositos de peluche?
Negro, aunque sea.
Que sea negro. No, negro no.
No. Enojar el amigo.
Bueno, después en la península de Valdés está la isla de los pájaros, que está poblada de pingüinos, cormoranes. ¿Qué tal, cormoranes?
Caporal.
Garzas y gaviotas. Es uno de los sitios más variados de la costa patagónica.
Sí,
puede ser un sitio muy variado. Debe estar flotando, va de un lugar a otro.
Un sitio se movió.
Una opción para el descanso son las estancias de la región.
Sí. Claro, una estancia.
Una estancia. Usted se hospeda en una estancia, Trulala.
Sí, qué lindo.
Un día va la pingüinera y de todos los pingüinos.
¿Qué es eso?
Otro día
la pingüinera,
un boliche bailable.
Un boliche, sí, un boliche. A veces uno tiene que bailar con los pingüinos. Tengo un pingüino maestrado que está aprendiendo a tanguear.
pingüines.
Pero como entonces yo voy y alquilo una habitación en una estancia.
¿Dónde no me toca nada? Vecino los peones, ¿no? Que se levanta muy temprano.
No, 6 de la mañana está arriba.
4 de la mañana.
A ordeñar. 6 de la mañana.
Ordeñar,
usted
ordeñar.
De pueblo, no de campo. Sí.
Van a ordeñar.
Las 4
del campo.
No, van a ordeñar cualquier cosa.
Sí, cualquier, lo que encuentran. Ordeña. Y no hay mucho allá.
¿No se acuerda cuando teníamos vaca? El tambo.
¿Ustedes tuvieron un tambo?
Tuvimos un tambo, sí, señor.
Ah. Ajá. ¿Y tenían muchos empleados?
Teníamos un tambo.
Este era el momento para tener un tambo. Con la devaluación ahora conviene.
Claro, le venden leche a los japoneses, ajá, yogur a los búlgaros.
Ajá.
No tenemos suerte.
No
tenemos suerte.
Y dígame... al oriente no. Y dígame, ¿cuántas vacas tenía usted para ordeñar?
Oh, ahí está.
Ahí fallamos.
Ay, no teníamos vacas.
Arriba.
¿Cómo no tenían vacas?
Teníamos vacas.
¿Y qué hacían con el tambo?
Y nosotros éramos...
¿En los tachos solo tenían?
Intermediario. Le comprábamos leche al tambo de al lado, le echábamos agua y la vendíamos.
O sea, mitad y mitad era.
¿Estafaban ustedes, la gente? ¿Estafaban?
No, le echábamos incluso un poquito así de leche condensada.
Sí. Porque venía muy pesada, muy gorda la leche.
Polvo, claro.
Muy gorda.
Le
hace mal a los chicos.
Teníamos más éxito nosotros que los otros.
Sí.
Porque era una leche livianita, así que se dejaba tomar como agua.
A los chicos les encantaba eso.
Ah, sí.
No tenía gordura.
Pero usted, escúcheme, ¿no, nunca tomó la leche así recién salida de la vaca directamente? ¿Usted la ordeña en el vaso?
No,
y ahí lo
gracias a Dios, no.
No.
Ah, ¿sin no, pasteurizar, dice usted?
Yo sí, sí.
Sí, claro, en el campo te la pasteurizaban. Le sacaba
yo,
fin,
si,
la
yo si no me la pasteurizan,
no
se la tomo.
Gracias, don
Nosotros
Luis.
Nosotros teníamos incluso nuestra propia marca de leche.
¿Así que cuál era?
Leche Amigo.
Leche Amigo, tenía jingle.
Sí, tenía un jingle.
Leche Amigo, la muchacha me llena.
Leche Amigo.
Bueno, hasta que un día nos midieron el.
¿Qué hicieron? Sí.
Vino la supervisión de Senasa.
Claro,
de Senasa.
Usted no puede decirse que le echan agua a la leche, dice. Ustedes le echan leche al agua.
Vino el amigo Cané.
Se le fue la mano, digamos,
claro,
usted con el agua.
Sí, sí.
La bautizó demasiado.
Y bueno, ahí nos cerraron el tambo.
Ajá.
La competencia, hermano.
Sí, la competencia, hermano.
¿Que le hicieron la cama a usted?
No, me cerraron el tambo.
A la casa no entraron, gracias a Dios.
Ah, lo único que falta.
Ajá. Y dígame, ¿tenía muchos tachos? De la leche, qué lindo, esos tachos altos, de tambero.
No, nosotros ya directamente en las botellas.
¿En la lechera?
La lechera.
Una hervidora, había dos
hervidores. ¿Pero que hacían reparto así con los tachos y le tiraban
no,
a la gente?
No, señor, no, ya le dije las cosas como eran.
Intermediario.
Yo lloro mucho cuando me acuerdo.
Bueno, no se ponga así tampoco.
Sí.
Después de todo, su negocio era un negocio bastante...
¿Clandestino?
Y sí, digamos, bastante oscuro, ¿no? Porque...
No,
fíjese.
Blanca.
Usted tenía un tambo y no tenía vacas. Tenía un tambo y no tenía tachos. Tenía un tambo y no tenía ordeñadores. Usted no tenía un tambo. Discúlpeme.
Claro, tenía una estación de reciclaje de leche.
Claro, reciclaje de leche.
Reciclábamos la leche.
Hay gente que recicla el combustible.
Claro, nosotros reciclábamos leche.
Sí,
claro. Mucho éxito. Y bueno, finalmente pasó lo que pasó.
Adulteraban leche.
Usted lo dijo.
Por respeto a la señora.
Ajá.
Por respeto a su señora que está acá presente, sí. No quería decirlo, pero sí, la adulteraba.
Ajá.
Nos quisieron comprar la marca después, Leche quisieron, Amigo, porque sí, vendía bien eso.
Y no la vendí.
La patente.
Bueno, ¿qué le doy entonces?
Bueno, ¿tiene tapado de piel de lobo? ¿Le quedó
Tenemos
uno?
Tapado de piel de lobo marino, nos quedó uno.
Bueno,
este es el calzoncillo, discúlpeme.
¿Calzoncillo de pelo
de lobo marino?
¿Y no sale mucho olor a pelo del calzoncillo?
Nosotros lo le echamos ray,
sí, todo. Lo limpiamos.
¡Ray!
Las pulgas del lobo marino,
sí.
Son como las pulgas de ballena. Son proporcionales a su tamaño.
¿Pero qué, ¿qué venden los calzoncillos con pulgas?
No, el lobo marino tiene pulgas. Nosotros, sí. Alguna pulga se filtre. Son pulgas del tamaño de una cucaracha, ¿eh?
Sí. Te agarra... ¿Te da cuenta?
Te agarra esa pulga, te juro que... No contás el cuento.
Y, no, pero porque nosotros, te da vergüenza.
Por eso le damos una desinfectada con Ray. Le echamos Ray.
Mata todo.
Y mata todo.
Claro, que sí, mata todo. ¿Cómo le pongo un calzoncillo con Ray?
Pero este calzoncillo es ideal para usted si quiere viajar a la zona donde hace mucho frío, hacer una excursión cordillerana, uh-huh, o ir a Tierra del Fuego, algo así. Uh-huh. Este calzoncillo es ideal.
Muy abrigado.
Es ideal. Es el que usó Sir Edmund Hillary, uh-huh, cuando escaló el Monte Everest.
Sí.
Es el mismo calzoncillo.
Ah, o sea, del mismo tipo de calzoncillo.
No.
Es el mismo, está cosido.
El mismo, ¿viste el mordiscón que hay acá?
Sí.
Se lo surcimos, ¿eh?
Sí, es un jack que lo corrió a Sir Edmund.
Pobre Sir.
¿Ve este otro mordiscón?
Sí.
Es el hombre, abominable hombre de las nieves.
Ajá.
Que también lo corrió a Sir, sí, Edmund Hillary.
Lo alcanzó a morder.
¿Ve otro mordiscón, ese,
sí,
de acá?
Sí.
No, esa es la señora.
Señora, sí.
Bueno, pausa.
Chao.